Amén. Gloria a Dios por esos testimonios, gloria por esa capacidad de podernos seguir acompañando como iglesia de Cristo. O sea que si lo sientes en tu corazón, muévete, hay algo en ti que puedes compartir para alguien más. Gracias por sus oraciones por nuestra familia. Sé que algunas personas estuvieron orando. Gracias a Dios, ya el viernes, jueves, viernes, el doctor nos dijo que ya podíamos salir, que ya no teníamos peligro. Gracias a Dios, el Señor nos acompañó de esta forma, de una manera muy hermosa, muy especial. Y yo sigo con un poquito a veces como que de carrasperita aquí, pero no se preocupe, ya no hay peligro. No soy. Mi esposa no se me quería acercar. Ustedes saben lo que es eso. Sí, apenas así, todos salían corriendo del lado. Pero bueno, gracias a Dios el Señor nos ha cuidado y vamos a poder seguir adelante en todo este. Oremos por cada persona que está siendo afectada por este virus. Hay poder en su oración. Y hemos visto la mano del Señor cuidándonos a nosotros de una manera especial, y pedimos que el Señor también esté cuidando de manera especial la salud de cada una de las personas que posiblemente usted conoce y está siendo afectada por el virus. Antes de ir a la palabra, ¿te quieres poner en pie? De pronto conoces a alguien que está en este momento viviendo un momento complicado por el virus, posiblemente por su economía, posiblemente por su salud, y solamente inclina ahí tu rostro y ora por esa persona. Si estás en casa, haz exactamente lo mismo, detén lo que estás haciendo y ora por alguien en este momento. Trae un nombre a tu mente y levántaselo al Señor en este instante. Dios es tan bueno, es tan especial. Padre, este virus está afectando la economía de muchas personas, la salud de muchas personas. Hoy como iglesia tuya clamamos que estés fortaleciendo al enfermo, trayendo sanidad, que estés, Padre Celestial, acompañando al que su economía está afectada, al que sus relaciones se han dañado por todo este cambio de cosas. Hoy declaramos victoria sobre el virus, Padre Celestial. Tu iglesia hoy declara que tú, Padre Celestial, sigues gobernando sobre toda cosa, Padre. Y por eso te damos la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puedes tomar tu lugar ahí donde estás. Estamos en una serie llamada ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando estoy complicado? ¿Qué hacer cuando las cosas que estoy viviendo no sé qué hacer con ellas? Y vamos, Padre Celestial, en este momento, Señor, nuestro Rey, a ir a tu palabra, y queremos de ella sacar algo que alimente nuestra vida el día de hoy. Recuerda que si afinamos esas dos cosas, el Señor hace cosas poderosas en nuestra vida. Hay varias estadísticas interesantes en este país. Algunas personas tienen otras estadísticas, pero hay alguna que dice que de cada 4 personas, 3 personas hace unos años atrás decían que creían en Dios. De cada 4 personas en este país, 3 decían que creían en Dios. Y es bastante. Pew Research habla de que de cada 10 personas, 8.9 de alguna manera dicen que creen en Dios, que creen en Cristo y que creen que hay un Dios que existe y controla todo. La pregunta que se presenta todo el tiempo es: si tantas personas creen en Dios, ¿por qué vivimos de la manera que vivimos? Si tantas personas creen en Dios, ¿por qué vivimos de la manera que vivimos? Y muchos se preguntarían, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué hay tanto enojo? ¿Por qué hay tantas rupturas? ¿Por qué hay tantos hogares que se desbaratan? ¿Por qué hay tantas traiciones? ¿Por qué hay tanto robo, tanto asesinato, tanto de todo, si hay tantas personas que creen en Dios? Y leyendo una parte de un libro interesante que me llamó la atención su título, el título del libro dice: Cristianos ateos. Se lo vuelvo y se lo repito: Cristianos ateos. Y usted dice, eso no cuadra. Ese título de Cristianos ateos no cuadra. Y cuando empecé a mirar las hojas del libro, el autor Craig Rochelle decía lo siguiente: ¿quién es un cristiano ateo? Y escribí por aquí su definición, y dice: es aquella persona que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. ¿Conoce a alguien así? Se lo vuelvo y se lo digo: es aquella persona que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Y ahí automáticamente viene una pregunta para nosotros: ¿qué clase de cristiano soy yo? El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Creta, y ahí estaba un hombre que era uno de sus discípulos llamado Tito. Y le está escribiendo a Tito, y escuche lo que dice en Tito 1:16: profesan conocer a Dios, quiere decir, dicen que conocen a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Entonces, automáticamente es una fachada lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice: profesan conocer a Dios, pero por dentro no pasa completamente nada. En el libro de Santiago, es interesante porque es el libro que estamos estudiando, nos encontramos cosas, y el versículo que y parte de los versículos que vamos a estudiar hoy son posiblemente los versículos más mal interpretados por muchas personas en la escritura. Es un versículo de muchísima controversia, por eso yo le quiero invitar a usted de que esté atento, porque vamos a afianzar algunos conceptos bíblicos que nos van a ayudar a nosotros a poder caminar en nuestra fe. Recuerde, ¿quién es un cristiano? Y la pregunta sería fácil: ¿quién es una persona cristiana? Una persona cristiana es la persona que declara en fe que Cristo es su Señor. Esa es una persona cristiana. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque por gracia ustedes han sido salvados, Efesios 2:8, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo soy salvo por medio de la fe, y no depende de mí, sino que es un regalo del Señor. ¿Ha recibido usted ese regalo de la salvación? Wow, amén. Ahora, Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y Santiago, con su corazón pastoral, veía constantemente el comportamiento de la iglesia. Recuerde que Santiago escribe esta carta para los hermanos dispersos, los que habían tenido que salir, los que estaban en diferentes lugares, los que no se podían congregar. Y Santiago, mire lo que dice Santiago. Santiago 2:24: como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Y entonces usted podría estar diciendo aquí: ¿qué pasó? Aquí hay un problema. Algunos titulan este mensaje: la batalla entre el apóstol Pablo y el pastor Santiago. Santiago era el medio hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, y el apóstol Pablo, el gran evangelista, misionero, plantador de iglesias de todo, en toda la parte de los gentiles. Y algunos dicen: había una guerra entre los dos, pero no es así. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está escribiendo sobre toda la doctrina de la gracia, y el apóstol Pablo la está escribiendo a los judíos legalistas. Muchos de ellos eran completamente legalistas, y los judíos decían: ok, para usted poder acercarse a Dios, usted se tiene que circuncidar. Para usted poderse acercar a Dios, usted tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: no, no hay nada que yo pueda hacer para acercarme al Señor. Si yo tengo que hacer algo, escuche esto, para acercarme al Señor, es porque el plan del Señor Jesucristo, que murió en la cruz y murió por nosotros, falló. Yo no tengo que hacer nada, no puedo, no me alcanzas mis fuerzas para ganarme el perdón del Señor. Por eso Jesucristo viene a morir por nosotros en la cruz. ¿Comprende eso la iglesia de Cristo? Ahora, ¿qué dice Santiago? Santiago no le está escribiendo a legalistas, Santiago le está escribiendo a negligentes, a una iglesia que estaba estática, a una iglesia que no estaba haciendo la obra, a una iglesia que no estaba reflejando a Jesús como su Salvador. Y ahí se genera posiblemente el mal o la mala interpretación
de muchos. Entonces, recuerde algo como cristianos que somos en Cristo Jesús. Yo soy salvo por mi fe en Jesús. Jesús hizo el trabajo y yo recibo ese regalo en mí. Pero hay algo que tiene que salir de mí, hay algo que tiene que brotar de mí, hay algo que se tiene que notar en mí cuando Cristo está en mi vida. Solo vivir una fe verdadera le da al cristiano la credibilidad de compartir y enseñar su fe. Entonces, ¿cuál es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ok, Santiago, desarrollemos el hábito de vivir lo que creemos. Desarrollemos el hábito de vivir lo que creemos. Quiere decir que salga de nosotros el fruto de quien está gobernando nuestra vida. Tres elementos hoy. Número uno, una fe verdadera no solo se dice, se vive. Una fe verdadera no son solamente palabras. ¿Se acuerdan una canción que cantaban los despechados nomás que decían palabras, palabras, palabras? Bueno, eso era en mi tiempo por allá. Yo escuchaba siempre la señora que planchaba. Decía palabras, mi mamá, ¿no? No la señora que planchaba. Bueno, palabras. ¡Wow! ¿Y qué relación? ¿Qué cosa tan parecida? Con muchas personas que dicen que creen en Dios, son solo palabras. ¿Dónde están esas personas? Lamentablemente en muchas de las iglesias. Pero no hay una vivencia completa. Vaya a Santiago capítulo 2, que es nuestro texto del día de hoy. Y vamos a caminar a través de Santiago capítulo 2 y vamos a encontrar qué pide la Escritura de nosotros para poder vivir en estos tiempos. Dice así el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Santiago va muy claro y dice, ¿de qué te sirve decir que crees en Dios si no hay obras en ti? ¿De qué te sirve eso? Y le está diciendo a la iglesia, hey, no te vuelvas una iglesia religiosa, no te vuelvas un museo, no. Tiene que salir de nosotros algo poderoso en nuestra vida. Por eso le está diciendo, ¿de qué sirve esa fe? Y el día de hoy es día de tomar decisiones respecto a mi fe. Es día de tomar decisiones respecto a mi relación con Dios. El día de hoy es un momento súper intencional para nosotros evaluar si mi fe realmente tiene el impacto que yo debo tener como hijo del Señor. La fe no es algo solamente de un momento, no es una parte de nuestro día. Nuestras acciones y decisiones revelan qué realmente hay en nosotros. Mi esposa compró unas cajas muy lindas decoradas para decorar en Navidad. Tres cajas. Los tres mejores regalos cuando sacamos todo lo de Navidad son esos regalos que mi esposa compró. Y dan un ambiente navideño. Son unos regalos espectaculares. Yo recuerdo la primera vez que ella los puso y recuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos y vieron, quiere decir, todavía los seguimos teniendo, ¿no? Las cosas de Navidad se guardan, igual me dice, sacan, ¿no? Y recuerdo cuando lo vieron la primera vez. Recuerdo que uno de ellos vio y se puso contento porque estaban los regalos en el árbol. Hermosos, decorados, hasta lucecitas tenían. Impresionante, muy lindos. Pero hubo una decepción un día que levantó el regalo y se dio cuenta que por debajo estaba hueco. Quiere decir, era solamente fachada. Y la fachada no es suficiente para alegrar a alguien más. Entonces dijo, ay, ya no le volvió a poner cuidado a esos regalos. ¿Por qué? Estaban vacíos. Mis queridos hermanos, con una fachada de cristiano no podrás sacar adelante tu matrimonio. No podrás sacar adelante tus hijos confiando en el Señor. Con una fachada de cristiano no podrá nadie ver que Cristo vive en ti. Quiere decir, nuestra fe como fachada es vacía. Qué fuerte, ¿no? Y qué triste, porque muchas personas han puesto gran esfuerzo y no hay nada que produzca esa fe. Y recuerde algo, la fe no solo se dice, se vive. La fe no se muestra con palabras, se revela en lo que haces en respuesta a la dirección de Dios. Se va revelando en respuesta a la dirección de Dios. Quiere decir, el Señor va poniendo y el Espíritu Santo va poniendo los elementos que van sacando esa nueva imagen, que es la imagen de Cristo en tu vida. ¿Hay alguien que entienda eso? ¿Quién tomó fotos con los rollitos? De esos que uno compraba su rollo. Eran caros los rollos. ¿Se recuerdan los rollos? Cuando usted no tenía mucha plata, le tocaba comprar un rollo de 12. Y si usted ese día estaba un poquito cargado, ¿se compraba un rollo de cuánto? Era 24 o 36, ¿cierto? Y usted tenía un rollo de 36. Tiene rollo de 36. Tiene rollo de 36. Ahora, lo interesante es que usted cuidaba la foto, usted buscaba el mejor momento, usted buscaba no fallar, pero a pesar de que usted tenía la foto, usted no la podía ver. ¿Qué tenía que pasar? Había que revelarla, usted la llevaba al laboratorio. El laboratorio tenía unos químicos, ¿recuerdan? Y cuando el papel se metía ahí, ya con la foto, se empezaba ¿qué? A revelar, y usted le iba pasando a un lado y le iba pasando al otro y le iba pasando al otro hasta que la imagen iba saliendo. Déjeme decirle algo, el Espíritu Santo hace eso en usted y en mí cuando yo realmente declaro con fe que Cristo es mi Señor. ¿Lo comprende la iglesia de Cristo? Eso es una iglesia diferente. Es una iglesia que muestra el poder del Señor en todo momento. Y Santiago lo que está haciendo aquí es que nos está diciendo y nos está recordando, es imposible que eso pase. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5, mire lo que dice: precisamente por eso esfuércese a añadir a su fe virtud. Escuche lo que dice el texto, hay un esfuerzo que tengo que hacer, pero lo primero que pasa es la fe, y añádale a esa fe virtud. No le añadamos a nada más. No, a la fe primero que todo, añádale virtud. A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción. A Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces está diciendo, no te quedes aquí, sino haz un esfuerzo y añádele, y añádele, y añádele. Entonces empieza a salir de mí el fruto. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. Te quiero preguntar algo hoy. ¿Estás dando fruto? ¿Cómo sale tu fruto? Sale como un palo de mango que tuve yo en mi casa. Nunca me pude comprar un buen mango. Comer un buen mango de ese árbol. Siempre que lo veía tan bonito y cuando lo agarraba tenía algo. Esperé ese árbol, lo sembré de cuando estaba chiquito. Y después, ¿sabe para qué sirvió ese árbol? Para columpio. Nada más. Para columpio. ¿Por qué? Porque no dio un buen fruto. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo dice, el que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Quiere decir, si no hay fruto, nuestra fe no es verdadera. Si no hay fruto, no hay eternidad. Y ni pienses que vamos a llegar al cielo si nuestra vida no produce fruto. No importa la pandemia. No le echemos la culpa a la pandemia. El Señor es nuestra roca. Él nos va a sostener. Pero no dejemos de dar fruto. Porque en cualquier situación de nuestra vida, nuestro Rey está con nosotros. Hay un segundo elemento. Una fe verdadera no solamente se siente, se mueve. No solamente se siente, se mueve. Es más que emociones. Mucha gente confunde las emociones y los sentimientos con la fe. Uy, hoy me creció la fe porque me emocioné en la reunión. Usted puede ser tocado emocionalmente, pero nunca actuar. ¿Escuchó eso? Puedes ir a la iglesia y sentir tu piel como de gallina y eso no hace ninguna diferencia. Solamente fue el momento. Un pastor me decía, no, tengo un hermano que siempre que llamo al altar sale y llora y después sale y hace lo que le da el deseo de su vida. Hace eso. Y al altar y otra vez viene y ¿qué pasó? No hay transformación. Escuche lo que dice la escritura. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está, dígalo duro, muerta. ¿Qué produce algo que está muerto? Dígalo duro, nada. ¿Qué nos está diciendo la escritura? Es una fe viva, no solamente se prepara para correr la carrera con el Señor. ¿Cómo dice? En sus marcas y ya todo el mundo se acomoda. ¿Listo? Saca, pone su mejor cuerpo, estira aquí, mete la panza, se prepara. ¿Y qué dice después? Y sale. Hay muchos que solamente se preparan y se alistan en sus marcas. ¡Listo! ¡Fuera! No puedo. ¿Por qué? Porque no puedo correr la carrera con el Señor si el Señor no está reinando. Si Él no está sentado en el trono de mi corazón, no veré la gloria de Dios cada día. No podré ver ese hogar precioso que puedo tener cuando Él reina. No podré ver cómo el Señor moldea mi carácter. Mi egoísmo seguirá por encima de todo y mi yo seguirá dominando cada cosa. Y eso destruye todo. Pero cuando Cristo está, Él empieza a trabajar, Él empieza a moldear, Él empieza a quitar lo que no se necesita. Él está como con todo un pincel ahí, quitando. El Espíritu Santo empieza a quitar y empieza a salir de nosotros la imagen de Cristo Jesús. No podemos satisfacer las necesidades de todos. El Señor nos está esperando que seamos generosos, que tengamos compasión. El Señor está esperando que nos movamos. El Señor está esperando que nos involucremos. Nos involucremos en la salvación de alguien más. Nos involucremos en que alguien se dé cuenta la bendición que es tener a Cristo Jesús. ¿Te estás involucrando? ¿Alguien nota que está Cristo en ti? Se tiene que notar. Alguien tiene que preguntarte, me encanta cómo eres. Alguien tiene que decir, ¿cómo te controlas? ¿Cómo puedes manejar esto? Alguien tiene que notar que su papá es diferente a los de los otros papás, porque Cristo reina en ese papá. Los amigos de tus hijos tienen que notar eso. Estamos llamados a pensar en alguien más, en ayudar a alguien más, en quitar los ojos de mí para poder mirar a alguien más. Siempre que ves las historias de Jesús, Jesús caminaba y Jesús se detenía. Y cuando Jesús se detenía, Jesús bendecía y traía algo para alguien. Él interrumpía su agenda para entrar en la agenda de alguien más. ¿Quieres tener el mejor hogar del mundo? Interrumpe tu agenda para entrar en la agenda de las personas que viven contigo y bendecirlas, y será algo extraordinario. Sencillo. Porque es el mismo Jesús a través de tu propia vida. No podemos satisfacer las necesidades de todos, pero sí podemos impactar la vida de muchos. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 3, lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Por consiguiente, yo tengo que decidir amar a mi hermano, pensar en su necesidad. Algo tiene que pasar. ¿Sabe que nos engañamos a nosotros mismos si leemos la Biblia de inicio al fin y no invertimos en el necesitado, en el caído y en el perdido? Nos engañamos a nosotros mismos. Hay alguien que está esperando que tú seas alguien de bendición. Y si posiblemente todavía no has tenido esa relación con el Señor, te quiero decir que lo más extraordinario que un ser humano pueda sentir y que serás de bendición para alguien más cuando te atreves a vivir completamente con Él. Una fe verdadera no solo se dice, se vive. Una fe verdadera no solo se siente, se mueve. Y una fe verdadera no solo se cree, es visible. Muchos creen que la fe es algo intelectual, de discusión, de estudio, de debate. Pero Santiago capítulo 2 nos dice, ¿qué es la fe? Dice: sin embargo, alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin obras. Está diciendo, ¿de qué sirve? De nada, es un regalo vacío. Es un cristiano ateo. ¿Y quién es un cristiano ateo? El que dice que cree en Cristo, pero vive como si Él no existiera. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que el enemigo quiere llevarnos a que vivamos como si Él no existiera. Y quiere tomar control de nuestras emociones. Y quiere tomar control de nuestro carácter para nosotros hacer lo que realmente no queremos hacer. Y te quiero recordar ahora, el Espíritu Santo está aquí y está en tu corazón y tú has creído. Y puede cambiar nuestra vida de tal manera que podamos reflejar a quien gobierna en nuestro corazón. Se tiene que notar. Se nota. Déjame te cuento esto. Uno de los testimonios que más me ha tocado en mi vida. Lo vi cuando era pequeño. Un día entró un hombre a nuestra iglesia allá en Cali, Colombia, con una dama. Ese hombre había dejado su hogar. Y ese hombre era un hombre muy exitoso en los negocios, mucho dinero, mucho poder económico. Sus negocios eran muy buenos. Y él había empezado una relación con otra persona. Y un día esa persona le dijo: vamos a la iglesia, allá hay una iglesia donde suenan unas campanas. Y llegaron a esa iglesia, esa era la iglesia donde nosotros nos congregábamos y mis padres servían. Y este hombre se sentó ahí y empezó a escuchar la palabra del Señor. Y esa palabra empezó a tener un poder impresionante en su vida. Después de un segundo, tercer domingo, él pasó adelante declarando a Jesús como su único y personal Salvador. Pero lo que me encanta de la historia y lo que es testimonio para mi vida es que él llama a la persona con que él iba a la iglesia y le dice: tú no eres mi esposa. Yo tengo que salir e ir a Bogotá, Colombia. Y yo necesito salvar mi hogar. Yo necesito tocar la puerta de donde está mi familia. Yo necesito llegar allá y compartirle la noticia maravillosa que yo he recibido. Y este hombre fue hasta allá y tocó a su puerta. Y esa puerta fue abierta y le compartió el mensaje de salvación y pidió perdón y dijo: yo ya no soy el mismo de antes. Hoy yo soy un nuevo hombre. El Señor me ha transformado. Yo quiero vivir de la mejor manera. Él decidió amar a la esposa que había dejado, a la esposa que tenía lejos. Decidió amar a su familia de una manera real. Y esto transformó completamente este hogar. Sus hijos creyeron en el Señor. Sus nietos creyeron en el Señor. Si miramos, cientos o miles de personas han llegado a los pies porque Él un día decidió vivir una fe verdadera. Hoy no se recuerda a Él porque era uno de los grandes comerciantes de la ciudad. Hoy se recuerda a Él porque muchas vidas fueron transformadas por su testimonio. ¿Qué acerca de ti? ¿Alguien será transformado por tu testimonio? ¿Podrán decir las personas que están cerca a ti: gracias Dios porque me tocó vivir cerca a esta mujer, a este hombre? ¿Podrá alguien darle gloria a Dios porque te conoció? ¡Wow! Santiago estaba diciendo: vamos a vivir una fe honesta. No seamos negligentes. Cuando tú vives una viva fe, una fe honesta, tu ambiente cambia. El Señor lo cambia. Tu gozo crece. Empiezas a disfrutar cualquier momento. Llega la tempestad y tú recuerdas que Cristo es mi roca que me sostiene. Nada, completamente nada, me tumba. ¿Recuerdas algo? Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. ¿Quién puede decir: está llegando lo nuevo a mí hoy? ¿Quién quiere decir el día de hoy: Padre, abro espacio para lo nuevo? No voy a seguir jugando a una fe que no impacta, a una fe que el Señor no bendice, a una fe en mis fuerzas. Hoy quiero declarar que necesito la guía y la dirección del Todopoderoso Señor. Hoy voy a amar diferente. Hoy voy a tomar la decisión de vivir para Cristo. ¿Alguien lo puede ver? ¿Alguien lo puede decir? Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque verás la mismísima gloria de Dios cuando yo no decido hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere en mí. ¿Sabes que el hombre rico hubiera podido ser uno de los apóstoles? Pero ¿sabes qué pasó con el hombre rico? Él dijo: tengo todavía algo para hacer con mis cosas. Nos vemos más tarde. No es suficiente. El Señor le dijo: anda. Te perdiste la oportunidad. Eso le pasó al hombre rico. Hubiera podido ser uno de los que escribiera el Nuevo Testamento, pero solamente quedó como una triste historia, porque no permitió que su vida se transformara. Iglesia de Cristo, vamos a permitir que nuestra vida se transforme. Con esto termino. ¿Cómo sabes que eres un creyente? Verás algunos cambios en tu vida. Tu fe produce cambios. Verás la gloria de Dios en ti. Y habrá un fruto que saldrá de ti. ¿Qué hacer hoy? Examínate. Porque alguien y las personas que aman serán bendecidas por tu vida. Porque en ti está reinando el Señor. Ahora, el enemigo debe estarse queriendo trepar y subir. Sacúdelo, sacúdelo. Dile, yo soy de Cristo y yo vivo una fe verdadera hoy. Amén. Dáselo fuerte el aplauso al Rey. Iglesia, no te imaginas lo que puede pasar con nosotros si tú y yo decidimos vivir diferente. Y empieza el Espíritu Santo a moldear nuestro carácter y hacer cosas poderosas en nosotros. Las obras no te van a salvar, la fe te va a salvar, pero el resultado de tu fe traerá obras extraordinarias en ti que impactarán generaciones. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.